está del otro lado el ingeniero Fernando Isas. Él es gerente de proyectos satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Muy buenas tardes, Fernando. Bienvenido a Radio Nacional San Luis. Elina y Francisco te saludan.
Muy buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal, Elina? Muchas gracias por el interés.
Bueno, es un mes de julio especial, ¿no? Se había pospuesto el lanzamiento de este satélite, que a finales de julio tendremos el lanzamiento, ¿no?
Así es, efectivamente, debió haberse lanzado a fines de marzo, pero bueno, con el tema de la pandemia que llegó a Estados Unidos, estaba llegando acá también, en Europa ya estaba complicado, y bueno, la verdad que la incertidumbre era demasiado alta para asegurar la misión, que en las primeras órbitas, los primeros días, requiere un cuidado muy especial, usando varias estaciones internacionales, así que tomamos la decisión de postergarlo, nos volvimos, y bueno, ahora que, si bien las cosas no están perfectas, por lo menos las cosas son más previsibles, así que ya está nuestro equipo allá, y bueno, como bien estás diciendo, a fin de mes estemos lanzando el segundo SAOCOM, porque en realidad este es el SAOCOM 1B, el 1A se lanzó a fin del 18.
Bien. Fernando, si alguien no sabe de qué se trata, ¿cómo explicamos qué es un SAOCOM?
El SAOCOM es un satélite de gran complejidad, muy avanzado, de una infraestructura importante, grande para la actividad, no solo para nosotros, por supuesto, sino para la actividad espacial internacional. Estamos hablando de un satélite de 3.000 kilos, que significa algo grande realmente. De hecho, lleva un instrumento de radar, cuya antena radar mide 10 metros de largo por 3 metros y medio de ancho, lo cual está hablando de que es un satélite de grandes dimensiones, pero también es muy grande su complejidad, lo que pasa es que es más difícil dimensionarlo, pero es de una complejidad grande. Como decía, lleva un único instrumento, que es un instrumento de radar en banda L, que emite pulsos de alta potencia a la Tierra. Esos pulsos llegan a la Tierra, interactúa con las cosas que están en la Tierra, con distintos elementos. Una muy pequeña parte de la energía que se retrodispersa llega nuevamente al satélite, ahí se procesa esa información se manda a la Tierra, se completa el procesamiento y se obtienen imágenes muy comparables, aunque digamos complementarias, de lo que sería una imagen óptica. Pero uno distingue perfectamente las cosas y además puede obtener información complementaria a una imagen óptica, porque podemos ver cosas que no ve una imagen óptica. Por ejemplo, la humedad del suelo. Es decir, el radar es un radar, el radar atraviesa el follaje, atraviesa incluso los bosques y penetra en el suelo, en esta banda, penetra en el suelo y lo que vuelve al satélite tiene que ver con esa primera parte de la Tierra, lo que le permite inferir la humedad del suelo con alta resolución, a nivel de parcelas, cosa que no existe a nivel mundial hoy en forma operativa.
Esa, o por lo menos por ahí iba mi siguiente pregunta, Fernando. ¿Qué trascendencia tiene para Argentina este satélite?
Yo diría que esa pregunta se puede responder en dos planos. Por un lado, desde el punto de vista de la información que va a dar, algo acabo de decir, en el sentido de que va a dar información original, nueva, única, no existente hasta el momento, que permite generar además un montón de subproductos que tienen que ver con manejo de emergencias, con productividad agropecuaria, con seguridad en nuestros mares, por ejemplo, detección de buques, en fin, una paleta muy amplia de información que va a estar que ya está disponible, porque ya está el SAOCOM 1A, pero la va a completar el 1B, porque cuando se dimensionó esta misión, para poder generar mapas de humedad de suelo con la frecuencia que requería el sector agropecuario, hacía falta poder tener una actualización de mapas de 3 días, y eso, para eso se necesitaban 2 satélites, de ahí que tengamos 2 satélites iguales, ¿no? Eso desde un punto de vista. Desde el punto de vista tecnológico, yo creo que es un logro extraordinario, me parece a mí, uno de los grandes proyectos tecnológicos que se han encarado en este país. Y el resultado ya se puede ver, no solamente en lo que significa toda la gente que ha participado. Aclaro que en algún momento computamos 900 profesionales trabajando, de los cuales solo el 5% era gente de CONAE. Esto muestra de alguna manera cómo trabajamos con todo el sistema científico tecnológico, ¿no? Pero además, me parece que es muy importante destacar el caso que se ha dado, por ejemplo, en el caso de las empresas. Por ejemplo, particularmente en el caso de la empresa principal, que es INVAP, en el camino de este desarrollo hubo que aprender la tecnología de radar. Nunca se había desarrollado un radar y menos de esta complejidad. En el camino del desarrollo de esta misión, se planteó la necesidad de avanzar en la radarización de los aeropuertos para el tráfico aéreo, y hoy hay 25 radares en otros tantos aeropuertos en el país, con satélites diseñados y construidos en la Argentina por esta empresa. Se planteó la necesidad de radares de seguridad, que son radares más grandes, más potentes. Hoy hay al menos cinco radares de alta potencia del tipo 3D operando en la frontera norte, también diseñados y construidos íntegramente en el país. Hay 11 radares meteorológicos diseñados y construidos en el país hoy operando en la Argentina.
¿Es soberanía este lanzamiento?
Todo esto, Jay, casi que te estoy contestando con esta respuesta, todo esto fue posible porque en algún momento se tomó la decisión de encargar un proyecto de esta magnitud, como el SOCOM, con el cual INVAP aprendió lo que era un radar. ¿Se entiende? Se entiende la importancia de esto, ¿no? Yo lo remarco porque yo creo que es el camino para muchas otras cosas en este país. Tenemos una enorme capacidad en el mundo científico-tecnológico en la Argentina y este es un ejemplo de cómo cuando uno lo orienta obtiene resultados extraordinarios, porque no solamente se dio el tema de la soberanía, sino que además es una excelente oportunidad de negocios para una empresa para salir a ofrecer esta tecnología en el exterior.
Es el primer lanzamiento no estadounidense desde... ¿Por la empresa SpaceX, esto es correcto?
Esto en relación con la pandemia, entiendo. Antes tiene muchos lanzamientos hechos tanto con misiones americanas y con misiones de países fuera de Estados Unidos. Uh-huh. Pero en el contexto de la pandemia creo que sí. La verdad que no lo puedo confirmar, pero probablemente sí.
Bien. Fernando, cuando leemos estas noticias, quizás uno no pasan por arriba probablemente, no se les da mucha importancia. Desde tu trabajo como ingeniero, como profesional científico, ¿qué importancia tienen para vos en la población todas estas noticias?
Es un muy buen punto, una muy buena pregunta, porque yo creo que es un tema clave para nuestro presente, para entender nuestro presente y para hacer cosas en nuestro futuro. Porque si uno va a una nación desarrollada, industrialmente y tecnológicamente más desarrollada, y uno hace esa pregunta en la calle, la respuesta va a ser clara, es decir, es fundamental. Porque saben que su bienestar depende de eso. Acá no es tan claro, lamentablemente. Yo creo que es una carencia nuestra de hacer docencia, de alguna manera. Porque hoy nuestra situación es muy particular. Nuestras exportaciones fundamentales son productos primarios, que si bien son esenciales, hoy realmente es difícil adquirir la tecnología que necesita nuestro desarrollo, siendo que uno lo único que lo que esencialmente tiene para exportar es producción primaria. Hoy necesitamos nosotros vender 3 toneladas de soja, grosso modo, ¿no? 3 toneladas de soja para comprar, a mí me gusta dar ese ejemplo, para comprar un iPhone que pesa 300 gramos. Es decir, nosotros por cada gramo que exportamos, cada gramo que importamos, nos cuesta 10.000 veces más que cada gramo que exportamos. Y las dos cosas salen de la tierra, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que pasa es que uno tiene mucho más valor heredado que el otro. Eso es lo que tenemos que aprender. Nosotros, nuestra comunidad, tiene capacidad para generar mucho más valor agregado que el que genera. Si entendemos esto y desarrollamos esto, las cosas van a cambiar de manera muy drástica. Fíjense, los unicornios que tenemos no están relacionados con la agricultura, son de tipo tecnológico, y no hubo ninguna promoción para eso. Uh-huh. Claramente tenemos ese potencial, hay que explotarlo. A mí me parece que este tipo de ejemplos sirven para eso, para mostrar que podemos.
El día indicado será en los próximos 10 días, ¿no? Que se comienza con el operativo del despegue. ¿O cómo funciona eso, Fernando?
Bueno, nosotros en realidad tenemos ventanas de lanzamiento de aproximadamente unos 3 días corridos, y después a lo mejor hay 2 o 3 días que no se puede por razones de las órbitas. El día que se lanza, lo único cierto y determinado es que el día que se lanza se va a lanzar a las 20 y 20 de la Argentina. En rigor de verdad, menos unos segundos. Eso está determinado. Lo que sí no se sabe el día, porque puede haber condiciones meteorológicas, puede haber distintas razones por las cuales no se pueda fijar con precisión el día. Va a ser apuntando hacia fin de mes, pero todavía no es algo que se pueda decir con claridad.
Y Fernando, la hora, ¿por qué sí la tienen tan clara y determinada?
Eso es por la órbita a la que vamos. Nosotros nos tenemos que insertar en una órbita en la que ya hay varios satélites. De hecho, no lo mencioné, pero los dos AOCOM se unen en una constelación que está en la misma órbita con 4 satélites de radar italianos que conformamos el sistema SIAGE, Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias. Los 6 satélites son una constelación única que ofrecen la posibilidad de seguir cualquier fenómeno en tierra cada 12 horas de diferencia. Y en 2 bandas distintas, lo cual hace que la información sea complementaria. El hecho de que estemos yendo a una órbita donde ya hay varios satélites y querer entrar en algún lugar específico de esa órbita, es como entrar a la calecita y subir exacto al caballito que queremos,
sí.
Y eso obliga a entrar en un determinado momento y liberar el satélite exactamente en el punto justo, en el lanzador ya en órbita. Y eso, cuando uno va con la aguja hacia atrás, encuentra que la hora de salida tiene que ser.
Bien,
perfecto.
Con este desafío ya prácticamente en los días previos, ¿cuáles son los desafíos para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en los próximos meses, en los próximos años?
Bueno, nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso que es poder lanzar nuestros satélites con nuestras propias capacidades. El proyecto del lanzador satelital, no lanzaría el SAOCOM, porque el SAOCOM es un satélite de 3.000 kilos, el objetivo es satélites más chicos, pero estamos trabajando bastante en eso, estamos desarrollando el lanzador, estamos trabajando en la infraestructura de la base de lanzamiento, que estaría en la zona de Bahía Blanca, y bueno, eso está en marcha. De algún modo hubo que ajustar los cronogramas porque de alguna manera concretar el lanzamiento del SAOCOM significó un esfuerzo adicional en tiempos de restricciones, así que de algún modo se privilegió el proyecto. Pero ahora que se lanza el SAOCOM, de algún modo se va a poder retomar con más fuerza el otro proyecto. Y segundo, tenemos el desarrollo a futuro de satélites, lo que llamamos nosotros la arquitectura segmentada. Es un esquema de satélites más chicos que van a permitir trabajar en conjunto y dar la prestación de satélites más grandes. Y la idea es que esos satélites más chicos sí se puedan lanzar con el tronador. Así que de alguna manera ese es el esquema que tenemos. El desafío de la segmentada como desafío tecnológico muy importante y el lanzador propio para lanzarlo.
Muy bien. Fernando, ha sido muy amable por charlar con nosotros, compartir toda esta información. Personalmente, ¿qué significa todo esto para vos, más allá de todo lo que hemos charlado, como un profesional y como parte de la Comisión Nacional? ¿Qué te despierta o qué significa este momento para vos?
Bueno, es el final de una gran etapa y de algún modo el cierre de toda una etapa que lleva muchos años. Es decir, este proyecto se concibió cuando la Argentina tiene un plan espacial cuya primera versión es del año 1994. Yo estaba ahí, tengo el honor, la satisfacción de haber participado de la confección de ese plan en el año 94. Y ya en ese momento, esa primera versión ya dice que hay que hacer un SAOCOM. Fíjense en qué visión, que 26 años después se pone el satélite y todavía sigue siendo algo de punta, ¿no? Realmente es algo para destacar. Es una cosa que yo mismo me admiro, no por mí, la verdad, pero de ninguna manera por mí, diría, pero yo lo vi. De alguna manera haber estado ahí, y hoy, desde la gerencia de área satelital, que es mi área, digamos, que se esté lanzando este segundo satélite, ciertamente es un cierre no solo de una etapa, sino también de casi de mi carrera, porque yo estoy cerca de retirarme. Yo no me doy cuenta, si estaba en el 94 redactando el plan, es porque estoy debo estar por ahí, así que estoy efectivamente es así, con lo cual para mí es toda una satisfacción.
Ha sido muy amable, Fernando, te agradecemos esta charla y felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por el interés.
Y gracias además por poder explicarnos con cosas muy sencillas, cosas que quizás, que esto creo que tenía que ver con lo que hablabas también recién, Fernando, también acercar la ciencia a la gente para que nos empecemos a enterar, los simples transeúntes, de todo el trabajo que está haciendo la ciencia en nuestro país.
Bueno, yo creo que es tan importante eso, eso de explicar y dar a entender, es tan importante que creo que nos jugamos todo en eso.
Muy bien, bueno, muchas gracias entonces, Fernando, por toda esta charla.
Bueno, un abrazo grande.
Abrazo grande, hasta pronto. Charlábamos con el ingeniero Fernando Isas, él es gerente de proyectos satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales por el lanzamiento...